Pues bueno, Pepe, entonces, a ver, ¿qué tiene de importante esta asamblea del PRI? Bueno, tiene dos cosas importantes. Por el lado político nacional, bueno, pues es la primera gran transformación anunciada por el PRI para adoptar y adaptarse a nuevas necesidades que impone el siglo XXI, la globalización, la modernidad administrativa, la estrechez fiscal y todo eso. Y además es el PRI del retorno. No podía ser igual el PRI empujado por circunstancias también internacionales a la derrota desde adentro que el PRI recuperado desde adentro. Si Ernesto Zedillo decidió sabotear sistemáticamente al PRI para llevarlo a la derrota, porque esos eran sus compromisos de cómo llegó, por qué llegó, teníamos que saber para qué llegó. Él llegó para que el PRI perdiera. No sé si lo hizo, y eso está solamente como materia para los historiadores, si lo hizo resignado o lo hizo convencido. Pero el caso es que el señor Zedillo se dedicó a cortarle las ramas y las raíces al frondoso árbol del poder hasta dejar al PRI convertido en un bonsái derrotado. Ese fue el PRI durante 12 años, hasta que apareció un nuevo liderazgo. Y ese liderazgo no es el liderazgo de Enrique Peña de ayer. Enrique Peña no se convirtió ayer en el líder del PRI. El que diga eso, pues no ha visto los hechos políticos más recientes desde que Peña llegó al gobierno del Estado de México. Peña llegó al gobierno del Estado de México y en el primer año de su gobierno ya era el candidato presidencial. Ya era. ¿Quién le dio esa candidatura? Él solo. Él solo se la dio, él solo se la construyó y él solo, claro, con las fuerzas políticas que lo llevaron al gobierno del Estado de México, bueno, él fue repartiendo parte del poder que iba acrecentando y fue muy importante su triunfo en las elecciones intermedias cuando. Si tú recuerdas, Pepe, Enrique Peña llega al gobierno del Estado de México en septiembre y en noviembre hay elecciones y pierde 18 municipios. Y cuando llegan las elecciones intermedias recupera esos 18 y gana otros 20. Se queda con todo y desbarata al PAN y desbarata al PRD. Los desaparece del Estado de México. Y a partir de ahí tiene para dar y repartir y empieza a ayudar a prospectos de gobiernos estatales a través del partido y se convierte no solo en el líder del partido, sino en el operador y el hombre que va empujando y al mismo tiempo que va empujando va construyendo. Eso es lo que lo hace ser el candidato y eso es lo que lo hace ganar las elecciones. Digo, si quitamos un poco todas esas mitologías de sus adversarios, ¿no? Pero viéndolo únicamente en el ámbito del propio partido, Peña necesitaba un partido transformado, renovado, que se ajustara a las necesidades que él tiene desde la presidencia. Por eso es muy interesante la frase que dicen, el éxito del PRI es el éxito de México. Y en eso se va a medir el éxito futuro del partido. Si este país funciona con los cambios que el PRI está proponiendo y a través de la composición legislativa y de la mayoría que espera tener en las próximas elecciones, que si van por el camino que siguen ahorita, la van a tener indudablemente con 300 diputados, bueno, pues entonces harán que el país mejore y si el país mejora, el PRI se queda por lo menos, otros 3 o 4 sexenios. Esa es la apuesta. La apuesta no es que si mañana allí iba o no allí iba, que eso no importa. Lo que importa es que todas estas reformas sirvan para que el partido no vuelva a dejar el poder en manos inexpertas, para que el partido no vuelva a permitir que la derecha rapaz se quede con el poder. Ese es el dogma que tienen los nuevos priistas. Al menos ese fue el dogma que me platicaron ayer algunos de los que aplaudían. Ahora, que haya habido una movilización de 12.000, 15.000, 17.000 personas como las que hubo ayer, no sé cuántas son, no tuve tiempo de contarlas porque eran muchos, ¿no? Que haya habido matracas, aplausos, corbatas rojas interminables, señoras con blusas rojas y vestidos rojos, que haya habido la ola roja, que haya habido el griterío, las porras, la exaltación, el culto a la personalidad. Sí, todo eso es cierto, pero eso es escenográfico. Lo peor que nos puede pasar como observadores políticos es confundir la escenografía con el drama, con el texto de la dramatización de lo que se está construyendo. No podemos confundir el argumento con el decorado. Y el argumento del PRI es absolutamente serio y es un argumento que no pretende nada más que empujar el desarrollo del país. ¿Para qué? Para quedarse con el poder nacional. ¿Cuánto tiempo? Me decía ayer un expresidente del PRI. Me decía, si estos señores en 12 años pudieron fracasar, nosotros en 24 años podemos borrar sus 12 y hacer nuestros 12. Bueno, esa es la apuesta que ellos tienen. Ahora, ¿lo van a poder conseguir? Bueno, yo no sé, pero de diciembre a esta fecha, ¿qué hemos visto? Reformas, pactos, prisiones anheladas, concordia, abatimiento de ciertos índices de inseguridad en regiones importantes del país, alza de inseguridad en otras, ¿no? Lo que está pasando en Coahuila y en Tamaulipas, eso no son chistes. Lo que está pasando en Morelos no son chistes. Bueno, pero dentro de todo lo que está ocurriendo, hay un nuevo clima. Y ese nuevo clima, ¿a quién favorece políticamente? Favorece a quien ha generado la construcción de ese nuevo clima, que es el PRI. Si siguen así, Pepe, yo te digo que en el 2015 van a pegar un campanazo en el Poder Legislativo y en las intermedias, impresionante. Este año tienen 14 elecciones, vamos a ver. Este va a ser un buen termómetro. La única elección que están en riesgo de perder, casualmente, es el gobierno del estado de Baja California. Si lo ganan, entonces le habrán quitado al PAN la última astilla de nostalgia del poder. Y no les quedará nada. Y entonces, va la mía, dirán los que todavía le prenden veladoras a San Plutarco.
Gracias, Rafael, que estés bien.
Gracias,
buenas noches. La crónica, casi una elegía, ¿no? Hoy, sobre lo que pasó ayer. Bueno, usted es poeta, ni modo, él es cronista también. Hagamos una pausa, regresamos con más.